Quisiera comenzar diciendo que la Biblia es tan relevante y tan actual que nos habla de nuestros trabajos, de nuestras labores diarias. Y es que a Dios le importa nuestro día a día en nuestros puestos de trabajo. Él le da importancia a eso. Y nos ha dejado instrucciones que son muy importantes sobre cómo debemos trabajar, con qué actitud debemos ejercer nuestras profesiones, cómo tenemos que relacionarnos con nuestros jefes, y si somos jefes o tenemos algún puesto con alguien que esté por debajo de nosotros, o sea que tengamos algún tipo de autoridad sobre alguna otra persona, pues cómo deberíamos tratar a esas personas. Y creo que es un asunto tremendamente importante que a veces se puede dejar de lado. Todo lo que nos enseña la Biblia es importante, eso lo sabemos. Pero piensa en esto. Muchos de nosotros pasamos por lo menos 8 horas cada día, 5 días a la semana trabajando, si no más. Hay personas que echan más horas, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de muchas horas al final del mes, muchas horas al final del año y muchísimo tiempo de nuestra vida cuando nos muramos, al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, solamente eso nos dice que es un asunto súper importante, porque gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Entonces, el apóstol Pablo, aunque no es el único lugar que nos habla acerca del trabajo, pero el apóstol Pablo escribió una carta a unos cristianos que estaban en la localidad de Éfeso. Esas palabras están en la carta que llamamos Efesios. Y él especificó unos principios que son cruciales para nuestra vida laboral. Y vamos a leer esas palabras que están en Efesios capítulo 6, del 5 al 9. Efesios 6, del 5 al 9. Podemos ir buscándolo. Efesios capítulo 6, del 5 al 9. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En estas palabras, Pablo habla a dos grupos de personas, primeramente a los siervos y después a los amos. En la época del Nuevo Testamento de la Biblia, en la antigüedad, estaríamos hablando realmente de esclavos. De hecho, versiones inglesas, por ejemplo, usan la palabra esclavo, literalmente. Y viendo este texto nos damos cuenta de que realmente se tratan de esclavos, porque se usa la palabra amo un poquito más abajo, ¿no? Cuando se habla del patrón, del jefe. Entonces, estamos hablando por un lado de esclavos y también de propietarios, de hombres, de personas que tienen derechos sobre sus siervos. Pero lo que yo quiero decir es que los principios que vemos aquí, aunque culturalmente y socialmente es un contexto diferente al nuestro, los principios que vemos son aplicables para nosotros hoy. Muchos de nosotros somos empleados, tenemos que obedecer las órdenes de los que están por encima de nosotros, mientras que otros de nosotros quizás seamos jefes. Y si no jefe, por lo menos, es probable que tengamos a personas a nuestro cargo. A lo mejor tú no eres el gerente de Mercadona, pero quién sabe, a lo mejor trabajas en una tienda y tienes a una persona, a una chica que acaba de empezar y tú tienes que decirle cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión amplia cuando se nos habla de los amos, porque los amos van, en la aplicación de la Biblia, van desde los grandes gerentes de grandes empresas hasta personas que a lo mejor pues tienen un cargo en un departamento, ¿no? Y tenemos personas a las cuales tenemos que darles órdenes. Así que nadie se escaquea aquí, casi, ¿no? Y bueno, los que sois estudiantes, pues tarde o temprano entraréis al mundo laboral, y en los institutos también hay relaciones de autoridad. Debemos respetar y debemos obedecer a los profesores, a los directores, ¿no? Siempre y cuando lo que nos digan sea lícito, ¿no? Entonces, creo que estamos prácticamente todos incluidos en esta mañana. Tiene su importancia mencionar también que en el tiempo antiguo la esclavitud no era algo necesariamente malo. Nosotros entendemos la esclavitud moderna como algo malo, y con razón, porque efectivamente, en el transcurso de la historia, la esclavitud mala ha tenido que ser abolida, y está bien, porque cuando hablamos de esclavitud en términos modernos estamos hablando de abusos, de falta de libertades, etcétera, 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 lo cual, lo que estamos haciendo hoy, no estamos defendiendo la esclavitud, tal y como la entendemos de manera moderna, ¿no? Los abusos, etcétera, etcétera. Es un tema un poco más complejo, pero lo que yo quiero que quede claro, simplemente, en esta mañana, es que cuando vemos relaciones entre amos y siervos en la Biblia, no necesariamente estamos hablando de cosas malas. No estamos hablando de una esclavitud necesariamente mala o ilícita. En aquella época había amos buenos y también había amos malos. Pero también había siervos buenos y había siervos muy malos que robaban a sus patrones y a sus jefes. Con lo cual no es una cuestión de jefes buenos contra empleados, perdón, jefes malos contra empleados buenos. No podemos ser tan simplistas, ¿no? Por ejemplo, el centurión romano que nos describe Lucas capítulo 7 era un hombre bueno, era un hombre piadoso, y nos dice la Biblia que él amaba a su siervo. Le trataba bien, le cuidaba. Y alguien podía ser un siervo en aquella época y vivir muy bien. Alguien podía ser un siervo en aquella época y vivir muy bien. Tenía casa, tenía alojamiento, no le faltaba en absoluto la comida, podía tener comodidades. Incluso tenía todo el cariño de la familia para la cual trabajaba, ¿no? Entonces, es un tema mucho más amplio de lo que podemos decir aquí, pero yo solamente quería dejar esto para que quedara claro, ¿no? Que cuando hablamos de siervos y amos, no necesariamente estamos hablando de relaciones tiranas e injustas, sino que en el contexto bíblico se daban estas relaciones también de una manera lícita, y eran relaciones en las cuales había ventajas para ambos, tanto para los jefes como para los siervos. Incluso podía haber siervos que desearían quedarse con sus jefes para siempre, porque no les convenía quedarse solos, ¿no? Porque eran bien atendidos y tratados realizando su labor. Entonces, esto quería decirlo como un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como decíamos, Pablo en primer lugar habla a los siervos y les dice al menos tres cosas importantes, Y claro, en nuestro contexto actual, los siervos los entendemos, pues, como empleados, como trabajadores, asalariados, y dicho sea de paso, también es una realidad bastante actual, pues hay empleados que somos internos, que son internos también, ¿verdad? Que vivimos, que viven con nuestros jefes. Así que, en un sentido, hay un cierto paralelismo en cuanto a la cercanía del tiempo que se pasa con los jefes, ¿no? Porque hay casos actuales en los que hombres y mujeres, y posiblemente haya casos así en esta iglesia, convivan continuamente o mucha parte del tiempo con sus jefes. Y esa es la aplicación, como lo que tenemos que entenderlo para nosotros, ¿no? Como empleados. Y a ese tipo de personas vamos a empezar a hablar ahora. Entonces, en primer lugar, nos dice aquí la Biblia que el empleado cristiano debe ser primeramente obediente. El empleado cristiano debe ser obediente. Dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Debemos ser trabajadores obedientes. Esto es algo básico, fundamental. La obediencia en el trabajo faltaría más, porque los que no son cristianos también deben y obedecen a los que son superiores, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Ser cristianos no nos da ningún derecho para desobedecer o rebelarnos, siempre y cuando lo que se nos pide en el trabajo sea algo lícito y según la voluntad de Dios, claro está. Como empleados debemos obedecer a nuestros jefes. Al Señor no le gusta que seamos rebeldes, que seamos pasotas. Debemos tener una actitud de obediencia y de sumisión a nuestros superiores. Esa palabra sumisión no gusta mucho, cada vez gusta menos en la sociedad en la que vivimos, pero es una palabra lícita, es una palabra buena. Someterse no tiene por qué tener una connotación mala. Debemos obedecer a los que están por encima y debemos ser sumisos, aunque esa palabra cada vez tiene peor prensa, pero en el entendimiento bíblico la sumisión no tiene absolutamente nada malo. De hecho, es algo necesario para que haya un orden, para que exista un orden en la sociedad y en la familia también y en la iglesia. Entonces debemos reconocer la autoridad que nuestros jefes tienen y tenemos que obedecerles y respetarles. Además, hay algo más que la Biblia nos dice y es que no solo debemos obedecer a los jefes simpáticos, que es lo más fácil de hacer, ¿verdad?, sino que también debemos obedecer a los jefes que son difíciles. Nos recuerda a 1 de Pedro 2:18 que nos dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los que son difíciles de soportar también debemos respetarles y debemos de obedecerles. Y por supuesto también hay que ser realistas. Puede que haya casos extremos en los que estemos viviendo situaciones muy complicadas, de abuso y todo eso, y claro, esos son casos aparte en los que se podría hablar en más detalle, ¿no? Pero aquí estamos hablando de principios, y el principio es, la norma general es que tenemos que obedecer a nuestros jefes, no solo a los afables, también a los antipáticos. Hay que obedecerles, siempre y cuando, una vez más, cuando esas órdenes no entren en conflicto moral con lo que Dios nos pide. Entonces, cuando tenemos que elegir entre obedecer a los hombres u obedecer a Dios, pues tenemos que obedecer a Dios y que el Señor nos dé sabiduría si tenemos situaciones excepcionales, complicadas, ¿no?, en nuestros trabajos. Estamos hablando aquí de principios. En segundo lugar, debemos obedecer a nuestros jefes como si obedeciéramos a Cristo. Esto es algo bastante impactante, ¿no?, lo que nos dice aquí la Biblia. Aquí encontramos una afirmación impactante porque dice que debemos obedecer a nuestros superiores como si obedeciéramos al Señor. Como si obedeciéramos directamente al Señor. Esto no quiere decir que nuestros jefes sean el Señor Jesucristo. No lo son. Son personas de carne y hueso. No estamos diciendo que haya ningún tipo de transfusión de divinidad ni nada de eso. Simplemente estamos diciendo que la Biblia nos dice que cuando obedecemos a nuestros superiores debemos hacerlo con una actitud interna como si estuviéramos sirviendo al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Tenemos que obedecer las órdenes como si estuviéramos obedeciendo al Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y fijaos, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Como si estuvierais sirviendo al Señor Jesucristo. Esto cambia bastante la perspectiva, ¿verdad? Porque nos tiene que dar una mentalidad distinta cuando trabajamos. Ya no podemos ir como pasotas, como nos dé la gana. No. Cuando obedecemos a nuestro jefe, tenemos que recordar que la Biblia nos dice que tenemos que obedecerle como si estuviéramos cumpliendo órdenes del Señor. Como a Cristo, dice la Biblia. Y obedecer a nuestro jefe como si obedeciéramos al Señor, en este verso, al menos significa dos cosas. Y la primera es que tenemos que obedecer con temor y temblor. Con temor y temblor. El texto nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Así debemos obedecer a nuestros jefes. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que obedecerles con profundo respeto y reverencia. Nuestro trato con ellos ha de ser serio, ha de ser respetuoso, ha de ser reverente. Ese es el tipo de actitud que debemos tener con nuestros jefes. Debemos dar un buen testimonio ante nuestros superiores y obedecerles con profundo respeto y con profunda reverencia. Esto no quiere decir que no se pueda dar una relación de confianza también, ¿no?, con nuestros jefes. Al fin y al cabo podemos ser amigos, pero siempre hay que guardar un respeto y una reverencia por la autoridad que ellos tienen sobre nosotros. Esto no está reñido con la seriedad o incluso con las bromas, ¿no? Porque, repito, cada relación puede ser un poco distinta, pero siempre tiene que imperar este principio de respeto y reverencia. Y además tiene que ser un respeto y una reverencia sincera, no hipócrita. Porque, claro, es muy fácil ser sinceros cuando él está en la oficina y cuando él se va, pues ponerlo, ya sabéis cómo es el dicho, ¿no? Eso no está bien. No podemos tener una doble cara. Debemos ser reverentes tanto de cara como por la espalda también. Así que el Señor aplique esto a nuestra vida para que seamos trabajadores realmente que honremos a Dios. Dice también este texto, que es el segundo matiz que yo quería explicar sobre obedecer al jefe como a Cristo, es que tenemos que obedecer con sencillez de corazón. Tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón sincero, honesto, humilde, sin dobles intenciones, sin falsedad ni hipocresía. Tercera cosa que vemos aquí, que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir en nuestros trabajos: debemos trabajar para la gloria de Dios. Esto es una continuación de lo que significa trabajar como si trabajáramos para el Señor Jesucristo. Tenemos que trabajar para que Dios brille, por decirlo así. Nosotros usamos mucho esa expresión, la gloria de Dios, pero ¿qué significa eso realmente, no? Pues, en pocas palabras, que en nuestro trabajo, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer pensando en Dios, pensando en que Él sea reconocido, reflejar lo que Él es, reflejar sus enseñanzas. Todo lo que hagamos tiene que ser para que Él tenga buena fama, hombre, a Jesús en nuestro trabajo. Esto también tiene una aplicación que es vital y que también es un error que nosotros cometemos, y es que separamos la iglesia del trabajo, ¿no? En la iglesia somos santos, en el trabajo pues ya no vale la iglesia y nos hacemos lo que queremos. Y eso básico, que toda nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en casa, todo está dentro de la espiritualidad cristiana. Esto es algo que siempre hay que recordar, porque es algo que separamos. Y no puede ser eso. Toda la fe cristiana es una fe integral en este sentido. Tanto en la oficina, como en casa, como en la iglesia, no hay diferencia en nuestra espiritualidad. Por eso, el trabajo, nuestras profesiones, nuestros oficios, debemos verlos como una constante oportunidad y un constante deber de agradar a Dios. Es un ejercicio, es un acto espiritual. No es menos espiritual que cantar una canción o leer la Biblia. Entonces, la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, incluso nos dice, sea que comamos o bebamos, las cositas más pequeñas que hagamos en nuestra vida, que lo hagamos para que Dios sea reconocido y exaltado, que Él tenga buena fama. Entonces, ¿qué significa dar gloria a Dios con nuestro trabajo? Pues que se podría hablar mucho de esto, pero diré algunas cosas. Lo primero, cuando trabajamos, no busquemos el aplauso del jefe. No busquemos el aplauso del jefe. Esto es lo que nos está diciendo este texto. Versículo 6 dice, no sirviendo al ojo. No sirváis al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Claro que queremos agradar a nuestros jefes. No es que no queramos agradar a nuestros jefes. Queremos hacer las cosas bien para que nuestros jefes estén satisfechos y tengan más clientes y tengan ingresos. Queremos ser útiles y queremos que nuestros jefes estén contentos con nosotros. Eso es algo innegable. Debemos agradar a nuestros jefes. Pero lo que nos dice la Biblia aquí es que la motivación última, la gran motivación de nuestro trabajo, no es que nuestros jefes nos aplaudan y que nuestros compañeros de trabajo digan, ¡wow! ¡Qué pedazo de trabajador! ¡Cuántas ventas! Y mira, se queda hasta tarde, qué pasada, y llega más temprano, y hace todo bien, y ser el rey. Eso es buscar gloria de hombres, buscar reconocimiento de hombres. Y nosotros no tenemos que buscar el reconocimiento de los seres humanos. Debemos agradar a nuestros jefes, pero nuestro gran objetivo es agradar a Dios. Eso es lo que nos mueve en nuestro trabajo. Cada mañana tenemos que despertarnos y decir, Señor, hoy quiero trabajar para ti. Y indirectamente eso va a ser de beneficio también para nuestros jefes y para nuestros compañeros. Entonces, no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que trabajemos como siervos de Cristo, de Jesús, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Trabajamos para la galería, no trabajamos para la foto, ¿eh? Trabajamos para el Señor. Eso significa también que hay muchas cosas que haremos que ningún hombre nos va a ver. ¿A que sí? Hay muchas, muchas tareas en el trabajo que ni nuestro jefe se entera, ni nuestros compañeros se enteran, pero Dios sí se entera. Por eso las tareas más escondidas debemos hacerlas para el Señor, porque Él nos está mirando y para Él es nuestro trabajo. Segunda cuestión, trabaja pensando que eres un representante de Jesús. Tienes que trabajar siempre pensando que eres un representante de Jesús. Nosotros los creyentes no somos nada especial en un sentido, ¿no? Ni mejores ni peores. Pero el ser cristiano implica que tú llevas la bandera de Jesús. O sea, cuando la gente sabe que tú eres cristiano, tu vida está poniendo en juego la reputación de Jesús. Si tú haces las cosas bien, van a decir, anda, pues mira, los cristianos son honestos. Parece que practican lo que predican. Parece interesante esto, ¿no? Parece que es algo real. ¿Veis ahí la implicación también evangelística? Este, pues mira, es honesto y podría haberse llevado esta comisión y no lo ha hecho. Es distinto, por lo menos, ¿no? Entonces, hay que trabajar pensando que somos representantes de Jesús. Y si hacemos cosas malas y trabajamos mal, pues también estamos dándole a Jesús mala reputación. Es lo que tiene ser cristiano. Que lo que nosotros hacemos tiene una repercusión, por decirlo así, para el nombre de Jesús. Así que esto nos tiene que poner firmes. Nos tiene que poner serios. Y decir, oye, que esto va más allá. Lo que yo hago tiene implicaciones de cómo el mundo va a ver a Jesús. Por lo tanto, fíjate lo que está en juego. La reputación de Dios mismo está en juego con tus labores diarias. Una tercera cosa sobre glorificar a Dios con nuestro trabajo, y es que tenemos que trabajar adorando a Dios. Tenemos que trabajar adorando a Dios continuamente. ¿Qué significa esto? Bueno, no es tan fácil definirlo, pero se puede decir que debemos trabajar con Dios siempre presente en nuestra mente. Continuamente. Debiéramos trabajar con el Señor teniéndolo a Él presente. Y quiero decir algunas cosas. La primera, no nos estamos refiriendo necesariamente a que estés cantando canciones cristianas mientras trabajas. Aunque también quizá lo podrías hacer, ¿no? Pero no estamos diciendo, cuando estés trabajando, canta canciones cristianas. Eso significaría adorar a Dios en el trabajo, ¿no? No quiere decir que esté prohibido que cantemos canciones en nuestra mente, ¿no? Pero digo esto para que un poco entendamos qué significa realmente adorar a Dios en nuestro trabajo. Podría incluir cantar una canción para nuestros adentros, pero no es eso realmente, ¿no? ¿Qué quiere decir tratar de adorar a Dios en nuestro trabajo? Pues lo que hemos dicho, trabajar es un acto espiritual. Y la adoración no se limita a cantar. Y la adoración cristiana tampoco se limita a lo que estamos haciendo ahora, que también es adoración, que es escuchar las verdades de Dios y reconocerle y adorarle a medida que escuchamos cosas suyas. La adoración cristiana es algo tremendamente amplio. Y podemos adorar a Dios en nuestro trabajo constantemente en muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Aprovecho para recomendaros este libro, El Evangelio en el Trabajo. El Evangelio en el Trabajo. Cómo el servicio al Rey Jesús le da propósito y sentido a tu empleo. Editorial Peregrino, creo que lo podemos llegar a conseguir a través de la librería, así que os animo a conseguirlo y, bueno, hablaremos con las personas de la librería por si pueden hacer un pedido, ¿vale? es muy útil, muy bueno, muy práctico y desarrolla mucho más lo que yo estoy tratando de explicar en este punto concreto, eso de trabajar adorando a Dios. Entonces, trabajar a Dios es un acto espiritual y todo lo que hagamos debiera ser un acto de adoración. Algunos ejemplos más visibles, más tangibles. Por ejemplo, en los trabajos tenemos oportunidades en las que vemos creatividad. Creatividad, talento. Trabajos que tienen que ver con la ciencia, a lo mejor, con la investigación, con el arte, cosas así. Aunque eso es expresado a través de hombres y de personas, en el fondo, toda perfección, todo talento, toda belleza, proviene de Dios. Es un don de Dios. Él es la fuente de toda belleza, de toda perfección, en la música, en el arte, en todo lo que podamos pensar. No sé, un compañero de trabajo que sea muy listo, muy inteligente, ya sea cristiano o no. Ese don, esa creatividad, proviene de Dios, aunque esa persona ni siquiera lo sepa. Entonces, el trabajo nos da muchas oportunidades para deleitarnos en los dones de Dios, en la creación, en la inteligencia, en detalles creativos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque todo bien, toda perfección, toda inteligencia, todo don viene de arriba. También sobre aquellos que no son necesariamente cristianos. Es lo que llamamos pues la gracia común, ¿no? Dios ha desplegado su arte, sus maravillas sobre todos los seres humanos y por tanto no deja de ser algo por lo cual debemos admirarle también en el entorno de trabajo. Otro ejemplo, cuando seas bendecido en el trabajo, cuando algo te salga bien o incluso cuando algo te salga no tan bien, adora a Dios, sea agradecido, ¿verdad? Oye, pues he tenido una venta, o 5 ventas hoy. Pues gracias a Dios, que me ha capacitado para hacerlo. Gracias, Señor. O este proyecto ha salido adelante. Gracias, Señor. Eso es adorar a Dios en el trabajo también, ¿a que sí? Y otro ejemplo. Nosotros podemos encarnar la bondad de Dios. Podemos encarnar la bondad de Dios. Dios es bueno con nosotros, pero nosotros también podemos ser un reflejo de esa bondad, por ejemplo, siendo bueno con nuestros clientes, buscando lo mejor para ellos, ¿no? La mejor oferta, el mejor precio, sin engañar. Eso es una manera de desplegar, reflejar la bondad que Dios tiene con nosotros. Nosotros también podemos reflejarla con las personas. Entonces estamos siendo un reflejo de la gloria de Dios en este sentido en cuanto a su bondad. Debemos trabajar en definitiva con una perspectiva eterna. Debemos trabajar con una perspectiva eterna para adorar a Dios en nuestro trabajo. Podríamos dar muchos ejemplos más y creo que es necesario que pensemos en esos ejemplos para que los podamos poner en práctica en nuestro trabajo. Por eso os recomiendo este libro que he mencionado. Pasemos ya a los jefes, gerentes de empresa, directores de hotel, jefes de departamento, encargados, encargadas de supermercado, encargadas de tiendas, supervisores, coordinadores de equipos de ventas, personas que tienen a alguna otra persona bajo su autoridad. Que yo creo que también puede haber personas así entre nosotros. El Señor también habla a ese tipo de personas. En el versículo 9 nos dice: «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas». En este texto concreto se da la casualidad de que está expresando que aquí se habla tanto de un siervo cristiano como de un amo cristiano. ¿Os habéis fijado el detalle? Porque dice: «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo», o sea, haced con vuestros siervos lo mismo que los siervos deben hacer con vosotros, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, tanto los amos como los jefes, tienen el mismo Señor. Es un caso específico en el que ambos son creyentes, ¿no? Muy, muy interesante. En las iglesias de la antigüedad podría haber jefes y amos en una misma iglesia. Es más, podría haber pastores, siervos, con una autoridad delegada por Dios, sujeta a la enseñanza, bajo la cual estaban esos jefes. ¿O no? Cuando hablo de autoridad, me estoy refiriendo a la autoridad delegada por Dios sobre los ancianos de la iglesia, sometida siempre a las Escrituras. Como sabemos, los ancianos no son más que otros siervos. No deben ser tiranos, deben ser siervos, pero tienen una autoridad delegada por Dios, siempre sujeta a las Escrituras. Y podría darse, pues, que un siervo cristiano fuera un maestro, fuera un anciano en una iglesia cristiana. Lo digo para que pensemos en ese tipo de escenario, ¿no? Que también pudiera llegarse a dar quizá algo un poco más excepcional. Pero aquí lo que estamos viendo es esto: amos cristianos y siervos cristianos en este versículo, pero eso también evidentemente aplica al hecho de que el jefe fuese cristiano y el empleado no lo fuese. Es lo mismo, no cambia nada, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos ver ahora. Varias cosas aquí para los jefes o los encargados. Y recordemos, no estamos hablando solamente de grandes gerentes. Si tú tienes una persona a tu cargo, esto aplica mucho para ti, ¿verdad? O si ayer vino alguien nuevo y tú tienes que darle órdenes y te han encargado: «Oye, entrena a este chico o a esta chica», pues ahí tú estás teniendo, ¿verdad?, una cierta autoridad sobre esa persona o una cierta antigüedad. Entonces, es algo bastante aplicable, no solamente a un gerente, ¿no? Entonces, el jefe cristiano, en primer lugar, también debe trabajar como si trabajara para Cristo y también debe dar gloria a Dios con su trabajo. Esto lo digo porque lo que dice aquí el verso 9 dice: «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo». O sea, lo mismo que los siervos tienen que hacer, lo mismo, la misma actitud que los siervos deben tener, la misma motivación que los siervos deben tener, los jefes cristianos también deben tener. ¿Verdad? Porque dice: «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo». O sea que los jefes, al fin y al cabo, deben tener las mismas actitudes, pues, que los empleados, ¿no? Que, refiriéndonos a que deben trabajar como si trabajaran para Cristo, deben liderar como si lideraran para Cristo, ¿no? Deben hacer sus funciones como si lo hicieran para el Señor también. Eso no cambia. Y para su reconocimiento, el reconocimiento del Señor. Segunda cuestión: el jefe cristiano debe dejar de lado las amenazas, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. Somos seres humanos. Y aunque sea triste reconocerlo, actuamos así nosotros también. Como jefes cristianos, podríamos llegar a hacerlo, ¿verdad? Quizá no amenazando de muerte, espero que no, pero sí con actitudes que no honran al Señor. Actitudes que no son muy amables. Actitudes que no son respetuosas. Actitudes farisaicas, pidiéndole a la gente cosas que ni siquiera nosotros hacemos como jefes. ¿Cuánto debemos revisar nuestras actitudes cuando se nos es dada cierta autoridad? Se nos sube el jefazo a la cabeza, ¿no? Y no puede ser. Tenemos que dejar de lado las amenazas, las actitudes de, que ya sabéis, de estar presionando, de estar castigando, de estar dejando en evidencia a las personas, de avergonzarlas incluso. No. La persona que tiene una autoridad sobre otros no debe actuar así. Tercera cosa, el jefe cristiano debe saber que él también tiene un Señor en los cielos. ¡Qué importante! Cuando vayas de jefazo, acuérdate del jefazo. ¿Verdad? Cuando vayamos creyéndonos mucho, recordemos que nosotros tenemos un Señor en los cielos, lo cual nos debe humillar y nos tiene que dar la actitud adecuada. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debiéramos tener. Sabiendo, dice la Biblia, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Así que, encargados, jefes, encargadas, supervisores, recordad que tenemos un supervisor que está en los cielos. Otra cosa más, el jefe cristiano debe saber que no es más que nadie por ser jefe. Dice aquí la Biblia que para él, para Dios, no hay acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. No por ser jefe somos más. Todos somos iguales delante de Dios, en dignidad, en todo. Lo único que nos diferencia es que el Señor nos ha puesto en un lado y nos ha puesto en otro, ya está. Porque el hecho de nosotros estar en una situación de autoridad ni siquiera es, al fin y al cabo, un mérito nuestro. Porque es Dios que pone a las personas. Esto es el siguiente punto. El jefe cristiano debe saber que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene puesta por Dios. Es una concesión divina. Estar en autoridad es una concesión divina. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es verdad que ahí estamos hablando de autoridades quizá gubernamentales, de gobiernos, de reyes, pero eso también es aplicable a toda autoridad. Porque piénsalo fríamente. Si tú tienes un puesto de liderazgo o de una jefatura, ¿no le debes a Dios ese puesto? ¿No se lo debes a Él? Tú dirás, no, pero es que yo he hecho mis oposiciones, yo soy listo. ¿Y quién te ha dado el cerebrito? ¿Quién nos ha dado los dones? ¿Acaso tú eres más listo que otros porque realmente seas más listo que otros? ¿Tú eres más listo que otros porque el Dios, fuente de la inteligencia, quiso darte inteligencia? Por lo tanto, tú tienes que humillarte y agradecer ese don y ser un siervo y reconocer que tú estás donde estás gracias a Él. Y esto nos lleva a otro, al penúltimo punto, y acabamos. El líder cristiano, dentro o fuera de la iglesia, debe ser un siervo. ¿Cómo nos define la Biblia al líder? Pues como un siervo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El jefe cristiano debe ser un siervo en su lugar de trabajo. Debe servir a sus empleados. Debe cuidar a sus empleados. Debe tratar bien a sus empleados. Ese es un testimonio precioso, tremendo testimonio, que un jefe cristiano haga eso. Es realmente algo precioso, de verdad. Hermanos que están en lugares de más eminencia, poder ver un carácter sencillo. Y humilde como siervos, que es lo que debemos ser. Última cosa, el jefe cristiano debe reflejar la gracia de Dios en el Evangelio. El jefe cristiano debe reflejar la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Ser encargado, ser jefe, nos da una oportunidad muy especial porque nos permite ejercitar cada día el amor de Dios, la paciencia de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios con nuestros empleados. Por ejemplo, cuando cometen errores, ¿no? Cuando un empleado comete un error, incluso grave, bueno, ¿cuál es la tendencia? Pues no sirves para nada, no sé, no digo que esto lo haga todo el mundo, ¿no? No me malentendáis, pero podéis llegar a ver cómo un jefe puede ser un testimonio, un reflejo de la gracia de Dios. Eso es algo, es un testimonio muy, muy fuerte. Cuando tu empleado esté esperando una bronca, porque realmente lo ha hecho mal, pero tú le ames, le entiendas, le trates con cariño, con comprensión, van a decir, wow, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque eso no abunda tanto en el mundo. No digo que eso no se dé, claro que se da. Pero hay un testimonio ahí especial, que la persona que ha entendido la compasión de Jesús por él puede demostrarlo en su trabajo. Así que os animo a que enfoquéis vuestros trabajos de esta manera. Conclusión. Empleados y jefes, trabajemos como para el Señor, porque para Él trabajamos realmente. Trabajemos para que Él sea reconocido. Pensemos de qué maneras en nuestro trabajo podemos estar adorando a Dios todos los días, porque hay muchas. Leamos estos libros y otros que nos ayuden a ver esas situaciones a través de las cuales podemos adorar a Dios mientras trabajamos en nuestras cosas cotidianas. Y trabajemos reflejando el Evangelio. Trabajemos demostrando amor, paciencia, compasión y gracia, que ha sido lo que el Señor Jesús ha mostrado por nosotros. Amén. Quería, como decía antes, que orásemos por todo esto que hemos escuchado. Podemos hacer tres oraciones. pensando en el trabajo, ¿vale? Pensemos, en primer lugar, gracias a Dios por nuestros trabajos. Oremos también diciendo, gracias, Señor, Señor, danos trabajo, porque a lo mejor no tenemos trabajo. Así que es una buena oportunidad para pedirle que Él nos sustente, que nos dé empleos, si no tenemos empleo. O que oremos por hermanos que no tienen trabajo para que les dé trabajo. Que oremos por una buena actitud en el trabajo, que reflejemos al Señor en el trabajo. Y también que le pidamos oportunidades evangelísticas en el trabajo. Que el Señor abra puertas para que podamos hablar a otros. No solo con nuestra vida, que hoy es importante, como hemos visto hoy, pero también con nuestras palabras.